Gracias al Señor que estamos aquí. Vamos a encomendar esta reunión en las manos del Señor. También, hermanas, oremos para que la tecnología no nos falle, que no se vaya el internet. El Señor nos ayude en todo. Entonces, hermanas, hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de santidad de J.C. Ryle, que es este, para las que llegan desde YouTube por primera vez. Este es el libro que nosotros venimos estudiando. Ya llevamos lo que llevamos de estudio de este año, combinando entre santidad y crianza reverente. Y hoy vamos a ver el capítulo número 7, pero por causa del tema en sí, hemos visto que va a haber necesidad de tener una segunda sesión para terminar de tratar el tema que tenemos para hoy. Entonces, esperen un segundo. Entonces, bueno, permítanme orar al Señor para encomendar este tiempo en sus manos. Padre, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos hoy a reconocer primeramente nuestra necesidad profunda de ti, Señor. También te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, en medio de esta reunión, que tú seas sazonando esta palabra, Señor. Que tú seas abriendo, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que tú seas disipando todas las dudas, que tú seas alumbrando con tu luz, Señor. Oramos por cada hermanita que hoy se conecta, por las que han de verlo por YouTube, Señor, por las que han de verlo más adelante, Señor. Que seas tú mismo hablando, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Palabra es verdad, Señor. Esa verdad que nos lleva a un camino más excelente, que nos da confianza, que nos da seguridad, como vamos a tratar hoy, Señor. Tú nos das seguridad. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestro auxilio. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro Señor. Glorifícate, Señor. Gracias, Padre, por este día. Pongo delante tuyo la vida de cada hermana, con sus luchas, con sus pruebas. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Levanta tu nombre en alto y glorifícate, Señor. Bendito eres por siempre, para siempre, Padre. Gracias, Señor. Bien, entonces, hermanitas, seguimos con el capítulo 7 del libro de santidad de J.C. Ryle. Capítulo de hoy se llama La seguridad. Y el autor nos introduce al tema por medio del pasaje 2 de Timoteo 4. Para las que están ahí con su Biblia, por favor, ábrala. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, venimos a desarrollar, como el mismo autor del libro nos propone, los tres puntos que propone el apóstol Pablo por medio de estos pasajes, esta palabra de las escrituras que encabezan la página, que el capítulo que vamos a estudiar hoy. Y entonces notamos que el apóstol Pablo en estos pasajes está direccionando su mirada hacia tres direcciones. La primera, como primera medida, está direccionando su mirada hacia abajo, luego hacia atrás y luego hacia adelante. hacia abajo a la tumba, hacia atrás hacia su propio ministerio y hacia adelante hacia aquel gran día, el día del juicio. Entonces, siento que nos hará bien ponernos junto al apóstol Pablo por unos minutos y tomar la nota de esas palabras que él usa, feliz el alma que puede mirar hacia donde Pablo miró y hablar como él lo hizo. Yo siento, hermanas, que estos pasajes van a ser una muy buena introducción para poder entender con mayor facilidad lo que el autor nos quiere decir acerca de la seguridad de la salvación. Y me parece de suma importancia, hermanas, que nosotras podamos tocar este tema, porque cada vez más me doy cuenta de que este es un tema que el enemigo ha utilizado mucho para crear controversia en el alma del creyente, para crear confusión en el alma del creyente, e inclusive ha sido una herramienta clave que el enemigo ha utilizado para que a través de la duda y no de la seguridad, usted sabe que el enemigo viene a mentir, a robar, a destruir, a matar, ¿sí? Entonces usa argumentos para hacerle creer al creyente que tal vez no está asegurada su salvación. Entonces, como últimamente hemos visto como tantas luchas acerca de eso en las hermanas, me parece importante que nosotros podamos detenernos un poco más, ¿sí? Entonces, mira hacia abajo a la tumba y lo hace sin temor, dice el autor. Escúchele decir, yo ya estoy para ser sacrificado. Soy como un animal llevado al lugar del sacrificio y atado con cuerdas a los cuernos del altar. La ofrenda de bebida que generalmente acompaña en la abolición ya está siendo derramada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? Entonces vamos a ir un poquito más despacio. ¿Qué venimos viendo durante lo largo del libro de santidad? Hemos visto, por ejemplo, hemos hablado del pecado, hemos hablado de la santificación, hemos hablado de la santidad, hemos hablado de las batallas que tiene el creyente, ¿sí? Todas las batallas que estamos librando todo el tiempo. Hablamos también del costo, hablamos del crecimiento. Y ahora el autor viene a decirnos, después de hacernos como esa transición, de primero mostrarnos nuestra condición, luego mostrarnos lo que el Señor quiere de nosotros, después mostrarnos que hay dos realidades internas que nos llevan a tener luchas. Y después de todo eso, entonces él viene a decir, ahora es tiempo de hablar de la seguridad que todo creyente debe tener una vez se ha arrepentido y ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, para poder mirar esto, me parece importante que nosotros resaltemos un poquito estas palabras, atado con cuerdas a los cuernos del altar, porque tal vez cuando uno lee a la ligera, uno no alcanza a percibir la riqueza que hay del Señor en esas palabras. Entonces todos sabemos que allá en el Antiguo Testamento Dios estableció el tabernáculo, ¿no? Y el tabernáculo tenía como varios espacios físicos y que ese tabernáculo tendría para nosotros un significado espiritual que nos daría un poco más de entendimiento acerca de cómo es que el creyente se acerca al Señor. Bueno, y habla de todo un poco, habla de la iglesia, y ahí, bueno, vemos el candelero, ahí vemos el altar del incienso, ahí vemos el recipiente del maná, vemos el propiciatorio, vemos el arca del pacto, la vara de Aarón, el candelero, todo eso está ahí dentro del tabernáculo. Y luego, bueno, el templo para los hijos de Israel. Y siempre que los israelitas pecaban contra la ley de Dios, ¿qué hacían? Tenían que traer un animal inocente y ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué hacía el creyente judío? Colocaba su mano sobre la cabeza del animal, fuera un cabrito o un cordero, y al hacerlo, se estaba identificando con el animal. Significaba que estaba poniendo o que estaba transfiriendo sus pecados a ese sustituto inocente y después mataba al animal. Entonces el sacerdote tomaba con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y lo pondría, colocaba la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto y derramar, permítame un segundo, hermanas, por favor. Disculpe, hermanas, es que tenía. Están entrando muchas notificaciones. Perdón. Entonces decíamos, quiero saber si me oyen bien. Es que aquí está lloviendo duro. No sé si todavía me oyen bien. ¿Alguien que me diga?
Sí, se oye bien.
Gracias. Entonces continuemos. Entonces decíamos que el creyente judío, después de que colocaba sus manos sobre la cabeza del animal que iba a sacrificar, que era como un acto de identificarse con él, era como un acto de transmitir o transferir sus pecados a ese animal que venía a sustituirlo, ¿no? Entonces, allá en Levítico 4:34 dice, entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Levítico, acaba de leer Levítico 4, 34, 35. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata del perdón, de eso se trata. Perdón por medio de la sangre de un sustituto derramada una y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Sabemos que luego, por medio de la muerte del Señor, que fue el sacrificio perfecto, se hizo una sola vez y para siempre. Pero cuando estamos leyendo allá en Levítico, en el Antiguo Testamento, estamos viendo que todo el tiempo tenía que ofrecerse sacrificios para conseguir perdón, el perdón por el pecado. Entonces pusieron su pecado sobre esos animales, mataban los animales. Ponían la sangre en el altar y luego los sacerdotes decían, ha sido perdonada. ¿Qué estaba sucediendo mientras degollaban los animales y ofrecían los sacrificios una y otra vez? Luego, un día al año, se hacía un sacrificio especial, una ofrenda especial, el día de la expiación, ¿cierto? Y es importante, digamos, sabemos que aquí, hoy en reunión, hay unas hermanitas nuevas que para algunas, digamos, este es un tema que es un poco más conocido, pero para otras este es un punto nuevo, es algo nuevo que están empezando a entender. Entonces, por eso es importante poder dar claridad para poder irnos metiendo un poco más acerca de lo que el autor nos propone, que es el tema de la seguridad. Y es decir, que nosotros no tenemos seguridad en nosotros mismos, ni siquiera porque estemos haciendo las cosas de la manera más correcta. La seguridad de la salvación es por causa de Jesucristo. Entonces, por eso hay que entender una parte importante de qué fue lo que trajo el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, por eso es que nos estamos remitiendo ahora a Levítico, ¿cierto? Y ese día el sacerdote entraba al lugar santísimo, el lugar más sagrado. El único día del año que el sacerdote podía entrar en este lugar. Entraba al lugar donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio y llevaba una ofrenda por su propio pecado y luego otra ofrenda en nombre de todo el pueblo. Y el Levítico 16 nos dice, tomará además de la sangre del novillo y lo rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. Después degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y lo rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahí ya acabo de leer los pasajes 14 y 15, si usted los quiere leer más adelante y meditar acerca de eso. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento, podemos decir, ¿cuántas matanzas? Es mucha sangre, porque imagínese que por pecados se estaba ofreciendo, mejor dicho, todo el tiempo se estaba ofreciendo sacrificio por causa del pecado. Entonces, ¿ustedes saben por qué es? Porque es por causa de los pecadores, porque hay muchos pecadores. Ahora, hay muchos pecadores que merecen morir. Y un Dios, Jehová, que tiene mucha misericordia, todos estos símbolos del Antiguo Testamento eran simplemente sombras de lo que apuntaban hacia la redención de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios sin pecado. Eso también lo podemos leer allá en Hebreos 10:4. Nos dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por eso hay que estarlo renovando, porque como nosotros somos pecadores y todo el tiempo estamos transgrediendo la ley y estamos ofendiendo a Dios, pues todo el tiempo tenía que estarse ofreciendo sacrificio. Más por eso es que nos dice, la sangre de los toros y los machos cabríos no quitaría el pecado, los pecados de la humanidad. Entonces, no podían realmente perdonar el pecado. Dios perdonaba a estos adoradores porque estaban anhelando el día en que Jesucristo derramara su sangre. Él sería ese cordón escarlata que Dios había atado a la ventana. Estoy hablando de otros pasajes también de la palabra. Entonces, cuando estábamos en el aposento alto, en la última cena donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, eso lo dice allá en Mateo, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo soy el cordón escarlata. Es mi sangre la que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Es lo que dice allá en Mateo 26, 27, 28. Entonces Cristo fue a la cruz, puso su vida, el inocente Cordero de Dios, por nosotras y por nosotros, muriendo nuestra muerte, derramando su sangre inocente en lugar nuestro. Y es de eso lo que viene hablando el apóstol Pablo, que no tiene ningún temor, porque conoce la grandiosa y perfecta verdad. Cristo murió por sus pecados. Entonces, esta es la base de nuestra confianza, hermana. Esta es la base, esta debe ser la base, y esta debe ser lo que nosotras siempre debemos recordar cuando tenemos al enemigo diciéndonos todas las cosas que nos dice para hacernos dudar de nuestra salvación, para hacernos dudar de si somos creyentes o no somos creyentes. ¿Sí? Porque muchas veces ponen tela de juicio por causa de lo que ya hablamos, por causa de las batallas que tenemos. El enemigo es experto en poner en tela de juicio en nuestro corazón la certeza de nuestra salvación. Pero los pasajes con los que empezamos en la reunión, hermana, nos está dando certeza. El apóstol Pablo estaba hablando, usted lo lee ahí, con certeza, porque su certeza de la salvación, ella sabía que no era por causa de él, sino que era por causa de Cristo. Cristo murió por sus pecados. Ya se realizaban las últimas ceremonias, se ha hecho todos los preparativos, solo queda recibir el golpe mortal, y entonces todo habrá terminado. Ahí dice el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. Soy como un barco que está por zarpar al mar. Todos a bordo están listos. Solo espero soltar amarras y levantar anclas para zarpar y emprender mi viaje. Es decir, él tiene, en esas palabras nos está dando una certeza. Él ya sabía exactamente para dónde iba. Y el apóstol Pablo y el Señor permitió que eso quedara escrito para nosotras, hermana, para que usted memorícelo. Recuérdelo cada vez que el enemigo viene a poner duda sobre su salvación. Recuerde por medio de la palabra cuál es la posición que Cristo nos ha dado. Estas son palabras asombrosas que proceden de un hijo de Adán, dice el autor, un hijo de Adán, o sea, un pecador, porque recordemos que Adán es figura de ese hombre caído. Y el autor nos dice, estas son palabras asombrosas que procede de un hijo de Adán como tú y como yo. La muerte es algo solemne y nunca más lo es más cuando lo vemos que se acerca. La tumba en su lugar es frío, es repulsivo y es inútil que pretendamos no aterrarnos. Dame un vaso, hija. No aterrarnos acerca de la muerte. O sea, lo que le está diciendo ahí, es imposible que nosotros no sintamos pues todo lo que sentimos cuando pensamos acerca de la muerte. Más lo que nosotros tenemos que recordar es esto de lo que estamos hablando. Entonces, escuchemos otra vez. El apóstol Pablo mira hacia adelante. Mira hacia abajo, mira hacia atrás y luego hacia adelante. Hasta aquí nosotros podemos decir, él miró hacia abajo, él miró su muerte, pero no miró su muerte con temor, él miró su muerte con seguridad, él miró su muerte con paz, él miró su muerte con tranquilidad, porque él sabía ya lo que le esperaba, ¿sí? Ahora, la segunda posición que pone aquí el apóstol Pablo es mirar hacia atrás, a su vida de ministerio. Y lo dice sin remordimientos, dice ahora, he peleado la buena batalla, dice el autor. Aquí habla como un soldado, he peleado la buena batalla con el mundo, he peleado la buena batalla con mi carne, he peleado la buena batalla con el diablo, de la que tanto retroceden y tantos evitan. He acabado la carrera. He aquí habla alguien que ha corrido para ganar un premio. He corrido la carrera programada para mí. He cubierto el territorio que me fue asignado, sin importar lo duro, lo empinado que era. No he abandonado la carrera por las dificultades que conllevan, ni me desanimé por lo largo que era. Por fin tengo la meta a la vista. Mire lo que él está mirando. Él está diciendo, es como cuando usted hace un cierre contable y dice, esto es. Esto es. Pero qué precioso poder recordar estas palabras, hermana, porque él está diciendo, peleé la buena batalla. La buena batalla de la fe la peleé. No corrí a ella. No me quedé postrado mirando la situación. Hay pasajes en donde el mismo apóstol Pablo dice que no miremos la situación y hay otros en donde dice que no corramos mirando hacia atrás. Y si usted mira en lo natural, hermana, cuando uno en lo natural trate de desplazarse de un lugar a otro mirando hacia atrás y dígame si es posible que usted pueda avanzar con certeza, con tranquilidad, con seguridad. No se puede, aún en lo natural no se puede. Cuando nosotros vamos llevando esta carrera que el Señor ha planeado para nosotros, cuando nosotros vamos en esta carrera, tenemos que tener conciencia de la carrera que el Señor nos ha dado y tratar de quitar todo lo que nos está estorbando. Usted ve a los atletas no corren con una maleta al hombro. Los atletas no corren, hermana, con una persona al hombro. Los atletas no corren llevando sobre sí, no sé, su profesión, sus carreras. Ellos lo único que tienen en sus pensamientos es la mirada hacia adelante y lo que ellos tienen de frente es la meta. Y es justamente eso lo que el apóstol viene a hablarnos. He corrido para ganar un premio. He corrido la carrera programada para mí. He cubierto el territorio que me fue asignado sin importar lo duro, lo empinado que era. No he abandonado la carrera por las dificultades que conllevan, ni me desanimé por lo largo que era. Por fin tengo la meta a la vista. He guardado la fe. Aquí habla como un mayordomo. He aquí me he mantenido fiel al glorioso evangelio que me fue encomendado. No he mezclado con tradiciones humanas, no he arruinado su sencillez, agregando mis propias invenciones, ni he dejado que otros la adulteren, aún viéndome obligado a enfrentarlos cara a cara, como un soldado, como un corredor, como un mayordomo, parece decir, no me avergüenzo. Feliz el cristiano que al partir de este mundo puede dejar el legado de un testimonio como este, hermana. El Señor permita, hermana, que usted y yo, al final de nuestra carrera, hermana, podamos tener esto que tenía el apóstol Pablo antes de partir. Que podamos mirar hacia abajo con certeza, que podamos ver a la muerte cara a cara y decir, he aquí, aquí estoy. Que podamos mirar hacia atrás y decir, y esto fue lo que hice, no me acobardé, no di vuelta atrás, no me desanimé, he peleado la buena batalla. Qué bueno, hermana, nosotros podemos llegar, como dice aquí el autor del libro, con una conciencia limpia, con una conciencia clara de haber podido llevar la carrera y poder decir, ahora estamos más cerca de estar con nuestro Señor, estoy tranquilo de las cuentas que Él me va a llamar a tomar, como cuando lo llaman ustedes a hacer cuentas, venga, hagamos cuentas. Él estaba tranquilo y es mi oración, hermana, que yo pueda y que ustedes, que podamos estar tranquilas, hermana, al momento en que el Señor nos llame. Porque siempre estamos pensando, hermana, en los resultados que queremos. Queremos el premio, queremos la recompensa, pero a veces no queremos pasar por lo que se necesita llegar para, se necesita para poder llegar hasta allá. A veces nosotros estamos pensando en el resultado, pero a veces estamos pasando por alto que para poder lograr ese resultado vamos a tener que pasar por diversas pruebas, como dicen varios pasajes. ¿Sí? Queremos la recompensa, pero no queremos pasar por lo que se necesita para llegar allí. Y ningún atleta que llega a la meta sin mucho rigor, sin dificultad, sin esfuerzo, sin pagar un precio, sin sudar, sin tener lágrimas, sin cohibirse tal vez, sin hacer sacrificios, sin abandonar algunas cosas que tal vez le gustaban, que hacían parte de su vida. Ningún atleta que lleve una vida, que no tenga una vida rigurosa, va a poder pensar que en el momento de la carrera va a ganar. Los atletas cuando se están preparando, ellos saben, ellos se cohíben de comer ciertas cosas, ellos se cohíben de trasnochar, ellos se cohíben mucho porque él en lo natural, estamos hablando de cosas naturales, que podemos usar como un símbolo para entender aún más este llamado celestial. Si un atleta que corre una carrera en lo natural para poder ganar, para poder llegar a la meta de manera victoriosa, tiene que asumir tantos sacrificios. ¿Cuántos sacrificios, hermana, piensa usted que debe asumir? ¿Cuántos sacrificios pienso yo que debo asumir? ¿Cuántas luchas? ¿Cuánto rigor debo tener? ¿Cuánto esfuerzo debería estar para poder continuar en la carrera, hermana? Porque acordémonos lo que hablábamos al principio de la reunión. Mire que esa seguridad que Satanás nos quiere robar, y aún el autor más adelante, pero eso lo vamos, creo que a ver en 15 días. Él decía que cuando una persona lleva una vida con un pie en el mundo y un pie en el Señor, lo más probable es que vaya a tener muchas dudas, o sea, no va a tener seguridad. Y él afirma que parte de la seguridad que tiene el creyente es también por causa de que está llevando la carrera de manera correcta, ¿sí? Entonces, sí, no se trata solamente, hermana, de visualizarlo, o sea, yo sé y yo voy es para el cielo y tal, sino que también hay que pagar un precio y es la misma figura del atleta. El atleta tiene que pagar un precio. Y una de las cosas que debemos hacer para perseverar es mirar hacia el futuro y recordar también los sufrimientos, las dificultades, los esfuerzos, los trabajos, la fidelidad, y que todo esto algún día va a ser recompensado. Que todo ese sufrimiento, que todo ese precio que tuvo que pagarse para poder avanzar un poco más hacia la meta, aún eso va a tener un pago, una recompensa, dice la palabra del Señor. Yo siempre he pensado esto, hermanas. O sea, la muerte del Señor, el regalo de la salvación que ha sido por medio de la muerte del Señor, para mí es más que suficiente. Pero me quebranta el corazón no solamente ver cómo la muerte del Señor hizo todo esto, sino que adicional yo digo, Señor, por si fuera poco, nos tienes una recompensa. Es decir, es una obra que el mismo Señor está haciendo en nuestra vida, pero tras del hecho nos quiere dar más. A mí, yo siempre que pienso acerca de esos asuntos, yo quedo como sin palabras, hermana. Yo quedo como diciendo, si vivir en santidad no es ni siquiera opcional, hermana. Es un asunto, como hemos hablado en otras reuniones, es un asunto de un creyente. Es el asunto natural de un creyente. Es como cuando el árbol ha crecido y ha llegado a un punto en que empieza a dar fruto. ¿Me entiende? Nosotros debemos llevar una vida de santidad porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios santo. Y entonces, para poder llevar una vida de santidad, pues vamos a tener que tomar riendas sobre muchas cosas que tal vez están al revés en nuestra vida. Pero a mí me parece increíble leer en la palabra que fuera de eso hay una recompensa, cuando es algo que debería ser lo normal de cualquier creyente. Todavía pensar en una recompensa, yo digo, Señor, más. O sea, como si fuera poco el hecho de que yo ya no esté condenada, más es algo que a mí, cada vez que yo medito en eso, yo son de esas respuestas que no han llegado a mi corazón de por qué más. Hubiera sido suficiente más el Señor, que es tremendamente amoroso, tiene más para nosotros. Entonces, los que sufren por causa de Cristo, o nosotras las cristianas que sufrimos por causa de Cristo, ¿sí? Pero la aplicación aquí de esos pasajes es para los hijos de Dios que sufren cualquier tipo de circunstancias en este mundo caído por causa de Cristo. Podemos saber que todo nuestro sufrimiento será recompensado en lo que Pablo llama aquel día, ese día. Entonces, ahora, ¿cuál es aquel día? ¿Cuál es ese día? Pablo se refiere en las varias ocasiones. Ahí en Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en los versos 12, del 12 al 18, y en el capítulo 4, en el verso 8, cuando Pablo habla de ese día que él espera con gran alegría y anticipación, ese día es el día en que los creyentes estaremos ante el juicio de Cristo, el tribunal del Cristo, en el que las escrituras se refieren como el juicio del gran trono blanco, para recibir recompensa por la fidelidad a él en esta tierra. Entonces, ahora el hecho de que obtengamos una recompensa, como decía, pues ya es algo increíble, porque la única manera en que podemos ser fieles es por la gracia. Es decir, nosotros somos fieles a Él porque Él nos hace fieles. O sea, es que ni siquiera, hermana, es una carrera que nosotros vamos a recorrer en nuestras fuerzas, sino que es algo que el mismo Señor hace en nosotras. Es decir, no solamente nos llama a Él, sino que también nos da la capacidad en Él para poder perseverar hasta el fin. Es decir, esa recompensa debería ser para Él, hermana, porque finalmente es un trabajo que Él mismo hace en nosotras. Entonces yo digo, esto es algo increíble. No sé si ustedes están alcanzando a comprender lo que yo les estoy diciendo, hermana. Quise mencionarlo en esta primera parte de hablar de la seguridad, porque es justamente estos los argumentos que nosotros vamos a tener para combatir y para cerrar la boca al enemigo, hermana. El enemigo quiere hacernos creer que nuestras fuerzas no son suficientes, y así es. Sus fuerzas y las mías no son suficientes, hermana. Si usted está peleando con un pecado, ya sea un pecado visible o un pecado interno, un pecado confesado o un pecado que todavía no ha confesado, o cualquiera que sea la lucha que usted está llevando, lo que usted tiene que saber, hermana, es que una vez hemos venido al Señor, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y es por medio de Él mismo que nosotros vamos a empezar a vencer en todo esto. Es decir, cuando el enemigo le venga a decir, no, es que usted no puede. Usted puede decir con tranquilidad, yo no puedo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que le debe dar certeza, hermana, de que al final del camino usted va a poder ver las cosas como el apóstol Pablo los está planteando en estos primeros pasajes de este capítulo. Poder ver hacia abajo sin temor de que ya me voy a presentar delante del Señor y ahora No es que yo me presento delante del Padre en el nombre del Señor y sé qué es lo que Él ha traído para mí. Tengo seguridad del trabajo que Él ha hecho por mí. ¿Sí? Entonces, a mí, hermana, completar, hermanas, completar, contemplar todo esto que estamos contemplando es algo que a mí me da mucha seguridad y quise compartirla con ustedes porque yo digo, esto le debe dar seguridad a las hermanas que en algún momento han sido juzgadas por el enemigo diciendo, ¿sí será? Yo creo que yo no soy creyente porque yo todavía peco. Ya hablamos de las batallas, ¿se acuerdan? Que gracias al Señor yo tuve el privilegio de enseñar las batallas. ¿Por qué? Porque para mí fue doble aprendizaje. Cuando uno enseña, aprende dos veces. Y yo decía, Señor, que el creyente no olvide que esto es una guerra espiritual, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, que su guerra no es contra su suegra, que su guerra no es contra su esposo, que su guerra no es contra sus hijos caídos, que su batalla verdadera, hermana, es una batalla espiritual. Y que gracias al Señor es espiritual, porque Dios es espíritu. Es decir, nosotros tenemos a Dios mismo llevando esta batalla una y otra vez por nosotros. Siempre que nosotros peleamos la buena batalla de la manera correcta, como decía, no contra carne ni sangre, sino con el Espíritu, siempre nosotros vamos a experimentar cómo Dios, Jesucristo, que ya ha vencido, va a traer ese galardón, no sé cómo llamarlo, va a traer a nosotros esa convicción de lo que Él ha hecho, de lo que Él mismo ha hecho. ¿Cuántas veces estamos en una situación, hermana, en la que decimos, de verdad, no sé qué hacer? Ahí me quedo sin armas, o sea, aún lo que podía hacer ya lo hice y la situación está ahí, pareciera que intacta, y tú dices como, en serio, Señor, ni fuerzas tengo, no tengo a quién recurrir, no tengo cómo pelear. Tristemente es la experiencia muchas veces nuestra de decir, Señor, haz algo tú porque yo no pude. Cuando debería ser al contrario, Señor, hazlo tú porque aunque yo pudiera hacer algo, no sería igual que como tú lo hicieras. Pero ¿cuántas veces hemos experimentado en la fidelidad del Señor cómo el mismo Señor mete su mano y ordena, ordena, coloca todo en su lugar, todo el caos, Él lo ordena? Y yo puedo decir que estas palabras las leo desde Génesis y las leo a través de la misma palabra del Señor hasta Apocalipsis. Él poniendo orden. El Dios de todo poder, el Dios soberano, poniendo orden a todo. Y si eso, hermana, no le fortalece a usted la fe, y si eso no le fortalece a usted la seguridad, la certeza de lo que el Señor está haciendo, hermana, entonces, ¿qué le va a dar la seguridad acerca de lo que estamos hablando? No importa qué haya sido la situación, cuáles hayan sido los pecados que usted haya tenido antes de Cristo, si usted se ha involucrado en esto o en aquello, no importa, hermana, porque ahora con la muerte del Señor se escribe una nueva historia y todo eso ya quedó atrás y eso debe darnos seguridad. Eso debe darnos seguridad. Entonces, continuemos. Entonces, la Escritura dice que Dios recompensará nuestra fidelidad bajo el sufrimiento, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de ser derramado en libación? En el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento, la libación era una ofrenda final después de que se había hecho todas las otras ofrendas. La ofrenda por el pecado, el holocausto, entonces venía la libación. Era derramada sobre el altar y se consumía. Y Pablo vio su muerte próxima como una ofrenda a Dios, su última ofrenda, una ofrenda encima de todas las demás que había hecho a lo largo de toda su vida cristiana. Y dice, yo ya estoy para ser derramado como libación. Ha llegado el tiempo de mi partida. Y ahí en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. ¿No te gustaría poder decir esto también, hermana? Yo quiero decir esto el último día de mi vida, poder decir, ya he peleado la batalla, ya completé. Lo que Dios había encomendado en mis manos, lo completé. Esta era la obra que Dios había puesto en mis manos, la completé. He terminado la carrera. No fue solo lo que dijo Jesús allá en Juan 17, dice: Señor, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Y eso es lo que el apóstol Pablo dijo: he peleado la batalla. Y eso es lo que yo pido en oración al Señor, para mí y para usted, hermano. Que el Señor nos ayude para no hacer como el pueblo de Israel, que daba vueltas en el desierto involucrándose en asuntos que el Señor no había puesto para él, que lo único que hace es hacernos perder tiempo. A fin de cuentas, Eclesiastés dice: todo es vanidad. Es decir, hermana, él termina su discurso: teme a Dios. Y en última semana, ese debe ser nuestro discurso final. Que haya podido terminar. Tal vez tenía más cosas en el corazón, tal vez tenía otro tipo de anhelos, tal vez tenía otros proyectos que a mi vista natural, corta y ciega, pareciera que eran más grandes. Pero así como el Señor Jesús, como un día lo hablamos inclusive aquí, que podía hacer mucho más de lo que hizo, porque él tenía el poder. Él se limitó a hacer lo que el Padre había encomendado que hiciera. Él tenía su mirada puesta en la meta. Y estamos viendo una vez más al apóstol Pablo diciendo: esto fue lo que usted dijo que era para mí, he peleado la batalla, he llevado la carrera de la manera como tú dijiste, ya terminé, esta era mi tarea, ya terminé, hasta aquí fue. ¿Sí? ¿Y quiénes son aquellos que aman su venida? Son aquellos que están preparados para soportar las dificultades, el sufrimiento en la tierra, porque mantienen sus ojos en la meta, en el regreso de Cristo. Y entonces, por causa de ese amor y por causa de tener su mirada puesta en ellos, están capacitados para soportar. Entonces, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que tengamos nuestra mirada puesta sobre la meta. Él es nuestra meta, hermana. La meta, hermana, no es que usted compre una casa lujosa, aunque Dios se la puede dar. No estoy diciendo que tenemos que vivir debajo de un puente y que tenemos que vestir con harapos. No, eso tiene nada que ver con el Señor. E incluso sería un mal testimonio, digo yo, porque ¿acaso tenemos un Dios malo que no se preocupa por nosotras y que no sabe de qué tenemos necesidad? Yo leo en la palabra que Él sabe que tenemos necesidad. Entonces, es poder entender cuál es nuestra meta. La meta que el Señor tiene para usted, jovencita, no es que usted sea profesional. Mismo que pueda ser profesional, no estoy diciendo que si es profesional está pecando contra Dios, no. Más lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que nuestra mirada esté puesta en Él, porque Él es nuestra meta. Él es el que nos va a poder decir por dónde ir. Él es el que nos va a poder decir qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Las obras que Él preparó para nosotras desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces tenemos ese mismo sentido en Santiago, ahí en el capítulo 1. ¿Sí? Bueno, eso es como un tema ahí paralelo, pero es como un concepto similar. Cuando Santiago dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida, que es el Señor, que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces Pablo dice: puedo estar seguro de que al final, en ese día, cuando vea a Cristo, voy a experimentar la recompensa. Pablo renunció a muchos premios aquí en esta tierra, y él optó en cambio por recibir el reproche, el desprecio, la vergüenza, el rechazo, ser apedreado, estar naufragando. Y entonces uno puede preguntarse por qué el apóstol Pablo prefirió ese camino y no otro, más glorioso, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay algo mejor por venir. El apóstol Pablo sabía que había algo mejor por venir. Hay una recompensa por su sufrimiento. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo: vive a la luz de ese día, resiste hoy, manteniendo tus ojos en ese día. Y es lo que el Señor nos está hablando hoy, hermanas. Que nosotros podamos avanzar con la seguridad pero esa seguridad va a ser afirmada, como lo vamos a ver la próxima vez que tengamos santidad. Esa seguridad va a ser afirmada y va a ser cada vez más arraigada a medida que nosotros vamos a ir perseverando en buscar más de Él, en tener comunión, en tener oración, en la lectura de la palabra, en estar en comunión con los hermanos, en perseverar en Él. En Él. No hay una manera diferente, y lo hemos visto ya varias veces en esta reunión, no hay una forma diferente en poder avanzar en Él, sino es hacer uso de esa gracia que nos fue dada y ser consecuentes de esa gracia que nos fue dada. ¿Sí? Entonces, mantengamos los ojos en la meta final. Ahora, recordemos que todo lo que gira en torno, ¿sí? Los malhechores, los que están persiguiendo a los fieles, todo eso igual también tendrá su recompensa, porque uno a veces dice, Dios mío, en su trabajo con un mal jefe, Dios mío, pero él, digamos, está todo el tiempo ejerciendo presión solamente porque se enteró que soy cristiana, por ejemplo. Que a veces pasa, tenemos que pasar una corta persecución en el lugar donde trabajamos, a veces con la familia. Ay, otra vez usted, si es religiosa, otra vez lo mismo, otra vez. Pero aún todo eso el Señor lo va a ver y va a dar un pago a eso. ¿Sí? Dios está reservando todo eso porque sí va a llegar un momento para los hombres que piensan que se burlan de Dios. Qué lamentable es ese pensamiento porque el día del juicio vendrá y vendrá con él su paga. Y su paga quiere decir para lo bueno, pero también para lo malo. El Señor nos ayuda, hermanas. Entonces, si perseveramos, dice segunda de Timoteo 2:12, también reinaremos con él. Queremos reinar, queremos perseverar, queremos obtener la corona, pero sin atravesar la carrera es imposible. Y Dios nos dice, no puedes obtener el título, no puedes obtener el galardón, no puedes obtener la corona hasta que hayas corrido la carrera. Corre la carrera, llega a la meta. Y puedes imaginar esos campeones olímpicos corredores deteniéndose a mitad del camino y diciendo, quiero ya mi medalla de oro, ahora ya no quiero correr más, ya, esta es la mitad ya. Creo que fue suficiente, yo entrené muy juicioso durante este año y yo creo que ya deberían darme mi medalla, no es así. O los que estudian en la universidad, empezando en segundo semestre, no, yo pienso que ya deberían darme el título porque pues yo me he matado estos 2 meses. Y ha sido súper duro, yo he trasnochado, he dejado de ir, no sé, a eventos familiares, he hecho muchos sacrificios. Yo pienso que debe ser suficiente para que me den mi título. Si en lo natural, hermanas, las cosas tan pequeñas no funcionan así, ¿ustedes piensan que también funcionará en ese galardón que nos está esperando? Claramente no. Entonces nosotros no vamos como mamás a conseguir la medalla ahora, ¿sí? Mientras nos estamos derramando como ofrenda en el nombre de esos niños, nadie se da cuenta, nadie está viendo, nadie nos está alabando, pero el Señor tiene una medalla, el Señor tiene un galardón. Sí, pero la Escritura dice que tus hijos se levantarán y te llamarán bienaventurada, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? Bueno, tenemos que ser fieles, la recompensa viene en camino. No podemos esperar ahora la recompensa, las mamás que tienen sus hijos pequeños. Tal vez no es ahora la recompensa, todavía es tiempo de trasnochar, todavía es tiempo de dejar de hacer muchas cosas. Algunas que soñaban irse como misioneras a los indios, a África, y resulta que el Señor le envió 2 hijos y no están ni en África ni como misioneras, están en su casa sirviendo a su esposo, dando su vida, derramando su vida delante del Señor por sus hijos. Este no es el momento de la recompensa, este es el momento del trabajo y hay que ver la carrera de la manera correcta, hermana. Pero hay que saber que hay una recompensa. No siempre sus hijos van a ser pequeños y en algún momento van a crecer y en algún momento vas a empezar a cosechar. Eso que has sembrado, en algún momento va a venir la cosecha. Ese sacrificio que estás haciendo con tu esposo. Tranquila, hermana, en algún momento va a venir la cosecha. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en el futuro y poder saber que en algún momento va a venir eso que el Señor mismo ha prometido que vendrá. Hay días en que De verdad, uno siente que va a tirar la toalla, que ya estoy a punto de salirme de la carrera, ya estoy agotada, una prueba tras otra, el uno se enferma, hay un problema aquí, el otro, bueno, pero no podemos nosotros ceder, hermanas, no podemos ceder. No podemos decir que hasta aquí, no podemos parar, ni podemos pensar que este es el momento de recoger, este es el momento de trabajar, este es el momento de trabajar. Y el Señor quiere que nos hagamos de ese pensamiento. Es el momento de trabajar. No es permitido parar aquí. Ni siquiera podemos contemplar eso como una opción, hermana. Parar aquí, no. No es este el fin del negocio. No es aquí. No es esta la meta. Cualquiera que utiliza un puente para pasar de un lado a otro no hace caso en la mitad del puente. Él conoce que el puente es solamente un instrumento para pasar al otro lado. Y nosotros debemos conocer que nuestra vida aquí en la tierra es solamente ese puente, hermano. Hay que cruzar el puente. Eso es lo que hay que hacer. Nuestra meta no está en el puente, no vamos a hacer casa en el puente, no nos vamos a quedar a vivir en el puente, no nos vamos a detener en el puente. Tenemos que cruzar al otro lado. Y tenemos que entender que la vida en esta tierra es un puente. Y es el instrumento que Dios quiso usar para que nosotros lo conociéramos a Él y pudiéramos estar con Él. No puedo abandonar la carrera, no puedo tirar la toalla, tú tampoco puedes tirar la toalla, es posible que desees tirar la toalla, pero no puedes tirar la toalla. No hay ningún pecado en querer tirar la toalla, es un sentimiento natural que puede estar en el corazón de cualquier ser humano, ¿sí? Pero sí hay un pecado en abandonar. No hay pecado en sentirse agotado de vez en cuando. No hay pecado en sentir a veces que la presión es demasiado alta. No hay pecado. El pecado está en abandonar. En detenernos sin haber terminado la carrera. En dejar de correr la carrera. Ahí hay pecado, hermana. No podemos caer en pecado. Si usted está presionada hoy, respire, ore, vuelva hacia el Señor. Dígale al Señor. Señor, tú prometiste que de mí correrían ríos de agua viva. Heme aquí, Señor. Lléname. Lléname y dame fuerza porque yo sé que no puedo detenerme en este momento. Y Pablo dice a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de ser juzgando a los vivos y a los muertos. Vamos a dar cuentas. Y John MacArthur dice en ese versículo que, por cierto, en el capítulo 4, en el versículo 1, esto no es un juicio de condenación, sino un juicio de evaluación. Mire lo que dice John MacArthur. No es para condenación, ya tenemos a Cristo, tenemos certeza. Certeza en nuestra salvación. Lo que estamos aquí es haciendo un juicio de evaluación. ¿Cómo te fue con esto? Habrá un juicio de evaluación. Y ten en cuenta que aunque se nos dice que conservemos el depósito que nos ha sido confiado, también se nos asegura que Él lo guardará por nosotros. Y Pablo dice en el capítulo 1, en el versículo 14, guarda el depósito que se te ha confiado. Pero entonces en el capítulo 1, en el 12, dice, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea que yo debo guardarlo, pero reconozco que la única manera en que puedo guardarlo es porque Él me guarda a mí. Él está manteniendo esa mayordomía en mí. Es por causa de su propia fidelidad. Qué cosa tremenda, hermana. Qué bueno es saber, hermana. Qué bueno es tener seguridad de que no es por nosotras, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, es por Él mismo. Entonces podemos estar seguros de que hay algo de cierto en ese pasaje. Es por Él. Y la tercera visión del apóstol Pablo la voy a dar rápidamente. Cuando mira hacia adelante el gran día cuando tendrá que rendir cuentas y lo hace sin duda, note las palabras, aquí estoy citando una porción del libro, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una recompensa gloriosa, parece decir, está preparada y reservada para mí. Una corona que solo reciben los justos. El gran día del juicio, el Señor me dará a mí esta corona y la dará a todos los que han amado como un Salvador invisible, han anhelado verle cara a cara. Mi obra en la tierra ha terminado, me queda solo esto para esperar, esto y nada más. Observemos que el apóstol Pablo habla sin ninguna vacilación, sin desconfianza, considera la corona como cosa segura, como si ya fuera suya. Declara una confianza inquebrantable y seguridad absoluta que el juez justo le dará esa corona. El gran trono blanco, todos los pueblos reunidos, los libros abiertos, la revelación de todos los secretos, los ángeles que escuchan y la sentencia imponente eran cosas que Pablo conocía muy bien. Pero ninguna de estas lo impresionaban. Su fe fuerte la sobrepasaba a todas y veía a Jesús únicamente, a su abogado, vencedor absoluto, la sangre de la aspersión, el pecado limpiado, me está guardado. Dice el apóstol Pablo, la corona, el Señor me dará a mí esa corona. Habla como si hubiera visto todo esto con sus propios ojos. ¿Y qué dicen las escrituras sobre la seguridad que todo creyente debería tener? Dice el autor, afirmo plena y ampliamente con verdad de Dios que el verdadero cristiano, el hombre convertido, puede llegar a un grado de fe en Cristo tan seguro en general que siente una confianza total en cuanto al perdón y la seguridad de su alma. Rara vez tendrá dudas, rara vez lo distraerán los temores, rara vez le molestarán ansiosos cuestionamientos y en suma, aunque muchas veces se sentirá desconcertado por los muchos conflictos interiores con el pecado, esperará con anticipación la muerte sin temblar y el juicio sin consternación. Esto afirmo yo. Esta es la doctrina de la Biblia. Yo recuerdo una vez, hermana, el Señor dice en su palabra que nosotros tengamos, que seamos como niños, ¿no? Una vez, mire, mire que una vez pierde de vista estas cosas, hermana, y uno no puede perder de vista estas cosas. Una vez, Salomé, muy pequeña, había tenido una situación en su boca, era una resequedad. Y yo no le prestaba mucha atención porque yo decía, no, tiene que ponerse como una basecita y ya. Bueno, ahí pasan muchas cosas. El tema es que en un momento tocó llevarla al médico, etcétera. Y el médico dice, vamos a descartar que la niña no tenga una enfermedad y rarísima. Él dijo un nombre, una cosa rara. El tema es que yo quedé pensando, entonces le tomaron unos exámenes y los resultados venían a darse como los 20 días, algo así. O sea, eran como 15 días hábiles, es decir, como 20 días. El tema de la hermana es que durante esos 20 días empieza el enemigo a llenar nuestros pensamientos. Si nosotros no estamos vigilando qué está pasando con nuestros pensamientos, pues empezamos a enredarnos. Y a mí me dio por entrar a Google y digitar el nombre de la enfermedad y empezar a investigar qué era eso. Y yo pensaba, bueno, ¿y si Salomé tiene esto? Y entre más entraba y decía como el diagnóstico y decía que las personas así, que eso era una enfermedad degenerativa. Bueno, yo entré en un dilema porque ella era, tenía como tal vez 8 años, yo creo. Bueno, yo entré en un dilema, hermanas, y empieza a venir sobre mí esa angustia de pensar que tal vez mi hija ya se estaba muriendo y estaba viendo la muerte como una cosa ahí. Y en un momento, hermanas, estábamos a un día de que entregaran los exámenes y yo ya había pasado por todos los estados de depresión, ya había llorado, ya había afirmado que ella tenía esa enfermedad y ya todo lo que la cabeza de uno hace. Y en un momento, esto lo cuento para que el Señor nos pueda explicar hoy acerca de la seguridad que debemos tener en Él. Entonces yo íbamos los tres caminando como de la tienda hacia la casa. Y entonces yo le dije a Pablo, mañana entregan los exámenes. Y él me dijo, sí, yo voy por ellos. Y entonces yo, sin decir muchas palabras, empecé a llorar. Y él me dice, ¿y tú qué piensas? Y yo, pues yo no sé. ¿Y qué tal si ella tiene esa enfermedad? Eso la mataría muy rápido. Y entonces yo como que hablaba tratando de sacar fuerzas, pero yo estaba pues vuelta a una nada porque mi cabeza ya me ha dado mil vueltas. Y yo estaba como afligiéndome, ya estaba viendo a mi hija muerta. Y ella, o sea, el Señor usa instrumentos. Y ella voltea y me dice, ¿y tú por qué estás llorando? ¿Acaso no sabes qué es la muerte? Me dice. La muerte es un paso para estar con el Señor. ¿Y qué si me muero? Dice la hija madre china. ¿Y qué si me muero? Pues si me muero me voy con el Señor. Hermana, eso fue como ver al mismo Señor hablándome como, oye, ¿y qué? O sea, en serio, y si está enferma de eso y me la llevo, ¿cuál es el problema? Es decir, hermana, como a veces uno en medio de la situación contempla la muerte como sin esperanza. Pero hermana, inclusive si usted está pasando hoy por una situación de salud difícil y tal vez los médicos están diciendo mil cosas, si usted ya tiene a Cristo, hermana, ¿y qué? ¿Y qué si esa enfermedad viniera y acabara con usted mañana? ¿Y qué? Si es que nosotros ya tenemos seguridad, hermano, de qué va a pasar con nosotros. Si la situación que estuviera enfrentando, hermana, es con un hijo, ¿y qué? Si la muerte viniera hasta su casa, ¿y qué, hermana? Cristo quiere que nosotros tengamos esa certeza de que si viniera la muerte, si viniera la muerte por medio de lo que fuera, hermano, por medio de un hijo, por medio de nuestro esposo, en nosotras mismas, el Señor quiere que nosotros tengamos certeza de que estando en Él, todo lo que tenemos en Él, hermano. Es decir, cuando el Señor dice hagámonos como niños, mire el ejemplo de Salomé, chiquita. ¿Y qué, mamá? ¿Y qué si yo tengo eso y me muero? ¿Qué pasa? Me voy con el Señor. Y yo quedé como, Dios mío, ¿yo por qué? Se supone que nosotros somos los creyentes, somos los que conocemos la palabra y los que tenemos estas promesas, aferrados a estas promesas, y esta es la certeza que nosotros los adultos que conocemos la palabra y que conocemos al Señor tenemos. Hermana, ¿y si su hijo le dijera hoy que se va a ir al mundo a hacer locuras? ¿Acaso no hay un Dios que ve todas las cosas? ¿Acaso no hay un Señor que ha recibido sus oraciones? ¿Acaso no hay un Señor que ha visto todas las cosas? ¿Acaso el Señor no ha recogido también sus lágrimas? ¿Acaso no estamos hablando de un Dios que es absolutamente fiel? ¿Absolutamente fiel? No podemos nosotros en nuestra fuerza hacer muchas cosas, mas debemos tener certeza en Él, de nuestra salvación y de todo lo que Él ha dicho para nosotros. Entonces, esta parte última, ya para terminar, me pareció tan preciosa de lo que dice aquí el autor del libro. Dice, pero ¿acaso no dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y al final se le levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25, 26. Y sigue. ¿Acaso no dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara estará conmigo? Salmos 23, 4. Y sigue. ¿Acaso no dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado? Y también el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, Isaías 32, 17. Y el autor sigue, hermana, anota esos pasajes, si no los tiene yo se los envío. ¿Acaso no dice Pablo en Romanos? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Porque esto aplica para todo, hermana. ¿Acaso no dice a los corintios? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eterna en los cielos. Y otra vez, así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Acaso no dice Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y acaso no les habla a los colosenses de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento? ¿Y a los hebreos de la plena certeza de la esperanza y en la plena certidumbre de fe? ¿Y no dice Pedro expresamente procurar hacer firme vuestra vocación y elección? ¿Acaso no dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Y también para que sepáis que tenéis vida eterna, y otra vez sabemos que somos de Dios. ¿Qué diremos a esto? Anhelo hablar con toda humildad sobre cualquier punto controversial, dice el autor. Siento que soy solo un pobre hijo falible de Adán. Pero tengo que decir que en los pasajes que he citado veo algo muy superior de meras esperanzas y confianza con la cual muchos creyentes parecen contentarse en la actualidad. Veo un lenguaje de convicción, confianza, conocimiento y casi diría de certidumbre. Y siento por mi parte que puedo considerar estos pasajes y ver clara y evidentemente que enseñan que la doctrina de la seguridad del creyente es cierta. Hermana, el Señor no solamente nos está llamando a vivir por fe, creyendo lo que no hemos visto. Él quiere que tengamos seguridad en Él. Seguridad en Él. El Señor quiere que tengamos seguridad sobre el camino que estamos llevando. Si nosotros estamos caminando, hermana, en obediencia, pase lo que pase alrededor, el Señor quiere que tengamos seguridad, seguridad en lo que el Señor nos está diciendo. En Él. No podemos tener seguridad en nosotros, no podemos tener seguridad en las circunstancias, no podemos tener seguridad en los demás, pero sí en Él. Mira lo que acabamos de leer. Escríbalo, grábeselo de memoria para que cada vez que el enemigo venga a decirle que no se puede, que va a pasar algo terrible, que qué tal si este cambio de casa termina siendo, piense en que si usted lo está haciendo en obediencia al Señor, cualquiera que sea la situación que usted esté llevando, cualquiera que sea la situación que usted esté viviendo, piense que si usted está llevando eso en obediencia al Señor, puede tener seguridad de que es Él el que va delante suyo, hermano. El Señor quiere que tengamos seguridad, certeza de quién es Él, certeza de lo que Él ha dicho, certeza de lo que Él ha prometido. Y el autor incluso dice, esto es locura, esto no es locura. Nosotros estamos siguiendo las pisadas de aquellos que estuvieron antes de nosotros, que caminaron con certeza. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos aquí. Y dice respuesta a las Escrituras, pero mi respuesta, dice el autor, además, a todo lo que no les gusta la doctrina de la seguridad del creyente. Y él está mencionando esto, hermanas, porque algunas personas que han estado en denominación, allá se les enseña que si usted deja de diezmar, ya no es salvo. O sea, pone la salvación amarrado a las obras. Mas el Señor quiere que tengamos certeza de nuestra salvación. Entonces, por eso el autor está hablando de esta manera. Y no solamente pasa en denominaciones, sino especialmente en lugares donde son sectas. Todo lo quieren solucionar a punta de obra. Si usted golpea puertas, si usted se pone la falda larga, si usted no usa maquillaje, si usted no se abre un hueco en la oreja, si usted no se corta nunca el pelo, si usted no se maquilla, entonces usted es salvo, entonces usted es santo. Pero no es esa nuestra seguridad. Nuestra seguridad está en Él por causa de lo que Él hizo. Esa es nuestra verdadera seguridad. Es Cristo nuestra seguridad. Es lo que Él dijo para nosotros, nuestra seguridad. Entonces, por eso aquí el autor del libro nos está diciendo que para los que no les gusta la doctrina de la seguridad del creyente, porque la consideran casi como una presunción, ¿sí? No puede ser presunción, y esta frase me fascinó, seguir los pasos de Pedro, de Pablo, de Job y de Juan. Todos fueron hombres con una mentalidad eminentemente humilde, si es que alguna vez hubo alguno Y no obstante, todos estos hablan de su propio estado con una esperanza segura. Esto indudablemente nos enseña que una humildad profunda y una seguridad sólida son perfectamente compatibles y que no hay ninguna relación entre la confianza espiritual y el orgullo. Tenga seguridad, está diciendo el autor, porque no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de saber quién es él, qué ha hecho él. Y ve, pero mi respuesta además es que muchos han alcanzado una esperanza segura, tal como nuestro texto expresa. Aún en los tiempos modernos, no puedo aceptar ni por un momento que este fue un privilegio singular, limitado a una época apostólica, es decir, que esta seguridad solamente lo podían tener los apóstoles y que nosotros no. Él está diciendo, yo no acepto eso, ¿sí? Ha habido en nuestro país muchos creyentes que parecen haber abandonado en una comunión casi ininterrumpida con el Padre y el Hijo, que parece haber disfrutado constantemente de un sentido cada vez mayor de la luz del rostro de Dios brillando sobre ellos, y han dejado registrada su experiencia. Y podría mencionar nombres muy conocidos. Si el espacio lo permitiera, lo cierto es que he sido, es, y eso basta. Y Sey, por último, dice, mi respuesta no puede ser errada al sentirse seguro del asunto de que Dios habla incondicionalmente. Creer decididamente cuando Dios promete resueltamente y estar convencido de tener perdón y la paz cuando descansamos en la palabra y la promesa de aquel que nunca cambia. Es error craso suponer que el creyente que se siente seguro descansa en algo que él mismo ve. Sencillamente se apoya en el mediador del nuevo pacto y las escrituras de la verdad. Cree en el Señor Jesús, quiere decir lo que dice. Toma como ciertas sus palabras. La seguridad es, después de todo, nada más que una fe que ha llegado a su plenitud, una fe fuerte que toma la promesa de Dios con ambas manos, una fe que fue argumentada con el buen centurión. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo entonces podría yo dudar? Se pregunta él. ¿Cómo podría yo dudar después de que las mismas escrituras me están dando esta misma seguridad? La seguridad entonces del apóstol Pablo está basada en Cristo. Podemos estar seguras de que Pablo sería el último ser sobre la tierra que basaría su seguridad en una experiencia personal. Aquel que dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenía un sentido profundo de culpabilidad y corrupción, pero también tenía un sentido aún más profundo de la longitud y la amplitud de la justicia de Cristo que le fue imputada. El que podía clamar miserable de mí, allá en Romanos 7:24, tenía una visión clara de la fuente de impiedad en su propio corazón, pero tenía un sentido aún más claro de esa otra fuente que puede quitar todo pecado e impureza. El que sentía ser menos que el más pequeño de todos los santos tenía un vivo y permanente sentido de su propia debilidad, pero tenía una convicción aún más viva de que Cristo no podía faltar a su promesa de que sus ovejas no perecerán jamás. Pablo sabía, si es que en algún hombre pudiera saber, que era un pobre, frágil embarcación flotando en un mar tempestuoso, veía, si es que alguien pudiera ver, las olas enormes y la rugiente tempestad que lo rodeaban, pero luego apartaba la mirada de sí mismo y fijaba en Jesús y dejaba de tener temor. Hermano, esto que acaba de decir el autor es lo que usted y yo debemos hacer. Él mismo le está diciendo, él mismo que decía, miserable de mí, él mismo podía reconocer el poder de Jesucristo. Y ahora yo le estoy diciendo a usted, jovencita, que está luchando con todo lo que usted está luchando en este momento. Si usted quita su mirada de usted, deja de verse a sí misma en su naturaleza caída, deja de verse y quita la mirada de usted y pone la mirada en el Señor, usted va a poder entender Esta seguridad de la que el apóstol Pablo nos está hablando. Esta seguridad de la que el apóstol Pablo nos está diciendo que experimentó, que fue la seguridad que el mismo Señor dio para nosotros, para usted y para mí. Quite la mirada de usted, hermana. Deje de estar mirando sus errores. Deje de estar mirando su pecado. Si viene un pecado a su mente, si está pecando en este momento, vuélvase al Señor. Pida perdón al Señor. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Vaya, bótese al suelo y llórele al Señor y arrepiéntase de todo su corazón. Pero al mismo tiempo reciba el perdón del Señor. Reciba el perdón del Señor. Y tenga la fe, la confianza de que el Señor está escuchando y de que el Señor, que es el único que puede perdonar pecados, le está perdonando. El Señor quiere que tengamos seguridad, seguridad, hermana. Por eso este capítulo del libro se llama así, seguridad. Tenemos que tener seguridad. Y con esto, hermana, cierro porque ya se nos fue la reunión. Invito, por favor, hermanas, prendan sus cámaras para no sentir que estoy sola, que estoy hablando sola. Prendan sus cámaras, por favor. Mi suegra tiene la mano levantada, Martica. Habilite el audio y díganos que quiere participar. ¿No, hermana? Bueno, hermanas, esta, como decía, es la primera parte del capítulo de seguridad. Quisimos dividirlo en dos porque sentimos que no podemos pasar tan ligero por esto, sino que tenemos que esforzarnos al máximo para que esto quede muy claro, hermana. Y para que usted pueda volverse al Señor sin sentir esa limitación, sin sentir que tal vez Dios no me está escuchando, no, hermana, el Señor la está escuchando. Si usted ya pidió perdón por sus pecados, tenga entonces seguridad en ello, que el Señor ya ha perdonado sus pecados, hermana. No sé si alguna hermana quiere aportar algo más. ¿Puede habilitar su audio con libertad, hermana?
Hola, buenas noches, hermanitas. Yo quería compartirles un versículo. Gracias, Nana. De verdad es un tema tan hermoso que nos da pues esperanza y como decía Nana, el Señor nos da la salvación y aún nos da más, o sea, el Señor es tan bueno. Y es en Isaías 40:12 y dice: quien midió las aguas en el hueco de su mano, con su palmo tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Y pensaba en que el Señor midió las aguas en el hueco de su mano. Y en Juan 10, desde el 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces me venía a la mente cuando Nana hablaba sobre eso y cuando escuchaba también el audio del capítulo, que estamos seguras en la mano del Señor. Y el Señor tiene cuidado de nosotros, como sus hijos.
Amén, amén, Dani. No sé si alguna otra hermana quiera compartirnos algo más. A veces, no sé, es que el enemigo es tan sutil para hacernos dudar del Señor y de nuestra fe en el Señor y de nuestra confianza que debemos tener en Él, que a veces en medio de la situación, como la chiquita experiencia que les estaba contando, no fue sino 15 días para empezar. Empecé como hundirme en el agua, como que iba caminando sobre las aguas hasta que se presentó esta situación y empecé a tener duda y empecé a hundirme y a hundirme y a hundirme y a hundirme. Y el Señor prácticamente me dijo, pero esta mujer de poca fe, o sea, si no se trata de ti, se trata de quién soy yo. Y a veces, hermana, nosotros estamos con nuestra visión corta viendo solamente la situación. Y no estamos viendo a Dios a través de la situación. No estamos viendo a cómo está operando Dios a través de la situación. No estamos viendo que Él tiene el control sobre esto que para mí es incontrolable. Dios, el Señor, tiene el control. Hermanita Joana Cortés.
Buenas hermanas. Hermana, gracias por esta palabra. Definitivamente es muy, anima mucho. Y pues yo quería compartir algo que pues el Señor esta semana leyendo este capítulo me mostraba. Es el Salmo 40, 1:4. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y esto es hermoso, que dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, ¿sí? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Entonces, hermana, pues es una palabra de ánimo para todas nosotras y de saber que nuestra confianza debe ser puesta en el Señor, porque es su palabra quien dice, Él no solo nos perdona, sino que nos endereza, ¿sí? Dice, nos endereza nuestro camino, nuestros pasos. Entonces, bueno, quería compartir eso con las hermanas, que ha sido muy confrontante este capítulo, muy, muy bello, y bueno, que el Señor nos siga animando a todas para que podamos tener cada día más esa seguridad en el Señor y podamos siempre, como decía la hermana, ¿sí? Poder decir al final de nuestros días, he peleado la buena batalla de la. Un abrazo, hermana, gracias por esta palabra.
Hermanita Paola y luego la hermanita Aura. Sigue, hermanita.
Bendiciones, hermanas, ¿cómo están aquí desde el trabajo? ¿Me escuchan bien? Bueno, la gloria sea para el Señor con esa palabra, hermana Diana, porque trae una libertad impresionante. A pesar de que uno a veces leemos el Salmo 23, creo que es del salmo más seguro que el Señor nos dice. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia. Y yo creo que a medida que lo vamos como masticando, como orando, como entrando en eso, sentiríamos la seguridad. Ah, ahorita que estabas hablando de eso, yo decía, se me venía eso a la mente. Dice el Salmo 23, mira. Y ustedes cuando se andan en valle de sombra, dice, porque tú estarás conmigo. A veces dudamos de que en todas las situaciones que pensamos nosotras controlar, y más las mujeres, que el Señor no está con nosotros. Que el Señor no va a ser esa vara y ese cayado para nosotros estar fuertes en Él. Como decía David, se fortalecía a pesar de él estar angustiado, perseguido por su hijo, por todo lo que él estuvo, me sorprende todas las guerras Y a veces nosotros tenemos esas pequeñas guerras, hasta con nosotras mismas, que creemos que el Señor no va a poder controlar, no va a poder cambiar, no va a poder transformar, porque a veces uno dice, Señor, ¿será que puedes cambiar ese pensamiento? Señor, ¿por qué no me puedo concentrar cuando estoy orando? Porque tengo que pensar en sacar la ropa de la lavadora y no concentrarme en ti. Entonces son cosas que el Señor trae libertad con esa palabra de sentirnos seguras, de sentirnos cuidadas, amadas, perdonadas, que a veces es verdad, a veces el enemigo usa cosas para decir, ¿cómo te va a amar? O ¿cómo aceptar eso? Entonces es una renovación de nuestra mente. Y cuando leamos el Salmo, ¿verdad? En meternos en esa seguridad tan perfecta del Señor, también yo hoy que estaba leyendo Hechos, a mí me sorprendía tanto, tan poderoso como el Señor hizo temblar la cárcel para que Pablo y Silas, o sea, el Evangelio de nosotros es un poder como más que las películas. Entonces yo decía, Señor, es impresionante el cuidado y el amor que tienes aún de nosotros, aún en el sufrimiento, porque ellos estaban golpeados después de anunciar la resurrección, se burlaban de ellos. Entonces yo decía, Señor, a veces nosotros porque nos dicen cierta cosita nos sentimos, ah, eso me pegó en el ego y ya me siento perseguida o me siento intimada, pero el Señor es perfecto y nos da la seguridad en Él, y que arraiguemos la seguridad del Señor en Él. Amén, hermanas. Les amo mucho en el Señor. Bendiciones.
Hola, Pau, qué bueno verte. Hermanita Aura.
Buenas tardes, hermanitas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Es que no puedo prender la cámara porque estoy en el trabajo.
Hermanita, sí, sí, la escuchamos.
Bueno, mejor dicho, es lo mejor en todo momento porque... Y nos hace entender que estamos ante un Dios santo, soberano, justo, fiel, que Él es siempre fiel con nosotros y que no debemos dudar en ningún momento de venir a Él, a postrarnos y, como decía la hermana, si sea llorar, a pedirle perdón. Porque sí tenemos la tendencia a dejar enfriar nuestro corazón, casi siempre, ¿no? Y me acordaba de un estudio que decía la hermana Nancy de una mujer que abortaba, y ella, cuando llegó allá al ministerio de Aviva Nuestros Corazones, ella siempre cargaba ese peso en su corazón de ese pecado, sentía que no había perdón para ella, ¿sí? Hasta que las hermanas trataron con ella y entiende uno que de verdad no hay un pecado que el Señor no nos pueda perdonar. Y ella fue libre de ese pecado. Y así me pasó a mí también con Santiago una vez. La situación que yo vivo con él, una vez yo me ponía triste y yo lo veía llegar y él me decía, ay, ¿por qué está triste? ¿Por qué está desalentada? ¿No ve, no que cree en el Señor y usted debe tener esa esperanza? O sea, él me quería decir, usted debe darme aliento a mí y no ponerse así triste y llorar. Y vea cómo uno aprende de las personas, de verdad que sí, hermana. Y de verdad que era a mí en la que me hacía falta cambiar. Confiar en el Señor de verdad, en que Él es poderoso, justo y fiel, y que solo una palabra de Él basta y ya hecho están las cosas. Y entonces eso me ha llenado de seguridad, lo he usado para la situación que yo vivo en la casa con Él. De verdad, hermana, que es muy bueno cómo el Señor nos enseña con amor y nos recibe con mucho amor, así como recibió a la mujer que traía a ese pueblo a toda carrera y apedrearla, y el Señor, ahí solamente una palabra de Él, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, y si ve que ninguno había, entonces no hay un pecado que confesemos al Señor de todo corazón y que Él no nos pueda perdonar. Él está siempre dispuesto a ayudarnos, a escucharnos, a perdonarnos y amarnos, porque Él es fiel y Él no cambia como cambiamos nosotros. Él siempre está ahí. Y muchas gracias a todas las hermanas por el estudio. Y muy bueno, de verdad, qué bueno, hermana. Muchas gracias. Saludos a todas. Estoy en las horas del café.
Ah, tan bella, hermanita. Amén, hermana. Nuestra confianza debe estar. Y a veces, vea, ¿no? Estoy que no es que es cristiana, no es que conoce a su Señor, que es bueno. Ay, qué exhortación. El Señor nos ayuda, hermana. Miren, hermanas, yo creo que por causa de la hora, si no hay una última participación, entonces pienso que es el momento de despedirnos. Porque pues ya nos dio las 6:30. Confiamos en el Señor, podamos avanzar un poquito más. Las que tienen el libro, vuelvan, léalo. Mire, yo creo que cada vez que leo y leo y vuelvo y leo el mismo capítulo, encuentro más y más y más y más. Será un buen ejercicio volver a repasar todo el capítulo y volver a decir, Señor, abre mi entendimiento, que toda duda que yo tenga de ti sea disipada. Hermanitas, muchas gracias a todas por estar aquí. Señor nos siga ayudando. Un abrazo, hermanas. La paz del Señor, mis hermanas. Chaitos.
Chao, hermanita, gracias. Bendiciones a todas.
Chao. Chao, bendiciones.
Chao, Natanael. Chao, Dani.
Chao. Buenas noches. Chao, hermanitas.
Besos a todas.
Natanael es un infiltrado.